Las medidas referentes al control del tabaco han generado mucha polémica aún antes de su puesta en vigencia en marzo del año pasado. Hay quienes consideran que violan la libertad de acción de los fumadores, quienes a partir de estas medidas no pueden fumar donde ellos quieren. Este tema fue abordado en el marco del Día Mundial Sin Humo de Tabaco cuando se realizó una conferencia sobre el tabaquismo y los derechos humanos. Por otra parte, también se produjo la presentación en sociedad de los nuevos pictogramas de advertencia que aparecerán en los envases de cigarrillos. De esto hablaremos por los próximos minutos a través de un informe de Santiago Díaz.
Sí, todo este evento fue en el Paraninfo de la Universidad de la República y una de las cosas que más llama la atención es que el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de la República fueron dos de los organizadores, junto al Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud. Estos dos últimos actores no sorprenden para nada, pero los dos primeros sí, porque hasta el momento no habían estado demasiado vinculados con este tema para el control del tabaco, ¿verdad?
Además, habían estado como en el ojo de la tormenta por no cumplirla, ¿no?
Exactamente. Hay que tener en cuenta que ni bien comenzó la aplicación del decreto, el ámbito universitario fue como una especie de piedra en el zapato, ¿verdad?, en todo este tema. Recuerden ustedes aquello de la autonomía universitaria, ¿verdad?, que comenzó ni bien se empezó a hablar del tema del decreto. Y también aquellas irregularidades en la Facultad de Veterinaria, en donde se encontró gente fumando, pero nadie sabía muy bien ni cómo, ni a quién sancionar, ni a quién multar, y todo eso. Esta vez la Universidad de la República y el Centro de Estudiantes de Derecho fueron anfitriones del evento y contaron con oradores dentro del propio Paraninfo de la Universidad. Nicolás Brenner, del Centro de Estudiantes de Derecho, fue quien dio la bienvenida. El doctor Felipe Schelotto, decano de la Facultad de Medicina, fue uno de los panelistas. Y el doctor Felipe Luzardo, catedrático de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, fue quien se encargó de uno de los temas principales del acto. Pero estuvimos hablando con algunos integrantes del Centro de Estudiantes de Derecho, que además estaban organizando ahí el evento, repartiendo algunos panfletos y demás, y ellos nos dijeron lo siguiente acerca de si costó que se cumpliera la medida en la facultad o no.
Mira, acá en facultad particularmente fue complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estudiante generalmente tiene muy naturalizado el tema de fumar y sobre todo en las galerías que son abiertas y lo que se decretaba era que no se pudiera tampoco fumar en la galería. Sin embargo, fueron puestas sanciones por eso mismo. Pero de a poco se fue implementando política para, mismo los funcionarios colaboraron a que se cumpliera el decreto, pero costó.
Más allá, digo, de los vicios que puede tener cada uno y que no quería acatar o lo increpaba o lo cuestionaba de cierta forma, se fue acatando de a poco y se comprendió aparte, mal o bien, por las sanciones o bien por el fundamento.
¿Y antes se fumaba en las clases siempre o no tanto?
Sabe que algo muy particular, que hasta docentes fumaban dentro de los salones, en realidad por parte de los estudiantes no, pero hemos visto docentes hasta mismo este año fumando dentro de los salones. Eso ya se está cortando, por suerte, porque era un disparate con el decreto mismo andando, sí, docentes fumando, pero por suerte ahora ya se logró cortar.
¿Y nunca se dio eso de decirle al profesor no se puede o no, nadie se animaba? No, digo, por la cultura, o sea, relación docente-alumno no se da mucho. La timidez y sobre todo por compartir cierto pensamiento con el docente. La mayoría fuma, los docentes también. En ese sentido, no, hay cierta timidez a decírselo.
Una lástima, ¿no?
Sí, sí, sí.
Uno tiene ciertos derechos.
Claro, en es lo que yo decía el año pasado, la autonomía mal entendida, ¿no? Sí. ¿Verdad? Pues si eso es... La autonomía universitaria sirve para eso.
Sí, lo que está claro es que el cumplimiento del decreto costó y cuesta, al menos en la Facultad de Derecho, ¿no? Pero bueno, volvemos al inicio, que es esa discusión de si las normas para el control del tabaco violan los derechos y las libertades de los fumadores. Recordemos que el 80% de la población, según una encuesta realizada el año pasado por una empresa privada, que también estuvimos compartiendo en un informe, está a favor de las medidas, un 80%, pero hay otras personas que no, que se quejan y entienden que se trata de algo que va en contra de los fumadores, fundamentalmente de su libertad de fumar donde ellos quieran. En esta discusión se centró la disertación del doctor Felipe Luzardo, catedrático de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, quien basó su exposición en que el tabaquismo es un riesgo para la vida y, por lo tanto, atenta contra el derecho a la vida. Y es obligación, según decía Luzardo, del legislador y del gobernante proteger el derecho a la vida de las personas. Luzardo citó a la Constitución, varias normativas internacionales, también a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio Marco para el Control del Tabaco que Uruguay, como ustedes saben, firmó en su momento. A partir de todo eso, Luzardo habló de los fumadores y de su libertad de poder elegir si fumar o no fumar.
La libertad es un derecho limitado, a diferencia del derecho a la vida, que es un derecho absoluto. La libertad se puede restringir por razones de orden público o por perjudicar a terceros. Así lo establece el artículo 10 de la Constitución. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Es el ordinal segundo del artículo 32. En este caso, en consecuencia, la restricción a la libertad está totalmente legitimada.
Según Luzardo, la libertad de fumar está en este caso bien restringida porque atenta contra los derechos de otras personas. Aclaremos que la libertad de fumar solo está restringida en ciertos lugares, los lugares públicos cerrados. No es que se impida fumar, sino que se impide fumar en algunos sitios puntuales. Y esto es porque el humo de tabaco pone en riesgo la salud y la vida de quienes fuman, pero también de quienes no fuman y comparten ámbitos con fumadores. En ocasión del Día Mundial sin Humo de Tabaco, la Organización Panamericana de la Salud publicó un libro con varios datos interesantes. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud calcula que la mitad de los niños del mundo respiran aire contaminado por humo de tabaco, especialmente en su hogar. Algo que, bueno, que no está contemplado dentro del decreto, porque el decreto, con buen tino, no se mete por ahora en los hogares de las personas, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud también coordinó una encuesta sobre el tabaco en jóvenes entre estudiantes de 13 a 15 años de edad en 132 países. Casi el 44% de los estudiantes están expuestos al humo de tabaco ajeno en el hogar, casi el 56% están expuestos al humo de tabaco ajeno en lugares públicos y más del 76% apoyan la prohibición de fumar en lugares públicos. Fíjate cómo el 76% es bastante similar al 80% que hablábamos al comienzo, ¿no? Que es la aprobación que tiene en Uruguay la nueva normativa. También hay datos sobre las muertes que causa el humo de tabaco ajeno. Y son datos interesantes, que yo por lo menos no conocía. La Organización Internacional del Trabajo calcula que mueren como mínimo 200.000 trabajadores al año debido al humo de tabaco ajeno. En 2002 murieron 80.000 personas en los 25 países de la Unión Europea por enfermedades relacionadas con el tabaquismo pasivo. Y en Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental calcula que el humo de tabaco ajeno es responsable de 3.000 muertes de cáncer de pulmón y de empeorar además la enfermedad de 1 millón de niños con asma. Esos son datos internacionales, pero Felipe Schelotto, decano de la Facultad de Medicina, que como dijimos al comienzo fue también panelista de este evento, estimó que si traslademos algunos datos o algunas cifras internacionales a Uruguay, podríamos estimar que aquí mueren 600 personas al año por tabaquismo pasivo. Eso sin contar los más de 5.000 que mueren por tabaquismo activo, ni tampoco los que sufren enfermedades crónicas, con el gasto que eso supone para el Estado. Bueno, pero todo eso es que, por todo eso, es que la Organización Mundial de la Salud recomienda los ambientes 100% libres de humo de tabaco, como los que hay en Uruguay, pero también hay ambientes en otros países. Irlanda, Noruega fueron los países, digamos, de avanzada, también Italia, España en varias de sus regiones, Estados Unidos también en algunos de sus estados, y también hay algunos países latinoamericanos que están comenzando con la experiencia, aunque Uruguay es el único que tiene esta normativa. Es el único de todas las Américas que tiene esta normativa. Argentina, en algunas de sus provincias, está comenzando a aplicarlas también.
Bien. Santiago, otro de los aspectos que también se ha discutido es si la nueva normativa para el control de tabaco atenta contra la libertad de comercio y de industria.
Sí, se ha discutido largamente esto, ¿no? Es uno de los argumentos que tiene la industria tabacalera. Y es otro de los temas y de los asuntos que mencionó el doctor Felipe Luzardo. Les propongo escucharlo.
Si se considerara que hay alguna limitación a estos derechos, esta de ninguna manera, podemos decir, ataca el contenido esencial de estos derechos y la importancia de los bienes que protegen son un fundamento más que suficiente para dicha restricción, si es que la hay. De lo expuesto es posible concluir que las medidas normativas adoptadas no vulneran ningún derecho y sí cumplen con la obligación que ha asumido el Estado de proteger la vida y la salud de los habitantes y el medio ambiente.
Recordemos que esta es la opinión de un catedrático de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que también opina lo siguiente, y que opina que lo ideal, disculpen, pero estoy bastante complicado con la voz.
Santiago, te está jugando una mala pasada. Eso
bastante, bastante.
A todos.
Sí.
En la vuelta. Y eso que no fumás.
No.
Ahora se complica mucho más.
No, pero...
Acá dice Ariel Gómez que lo que tienes que hacer es fumar. Fumar no te pasa esto.
No me pasaría esto, ¿no? Pero lo que también decía Luzardo es que lo ideal es que este conjunto de normas se traduzcan en una ley. Algo de lo que también hemos hablado largamente en el programa. Y lo decía de la siguiente manera.
Finalmente expresar mi complacencia de que el Poder Ejecutivo haya enviado un mensaje con proyecto de ley que regule esta materia. Sin duda, una vez sancionada, establecerá el marco formal adecuado con el principio de legalidad.
Recordemos que todo el mundo estuvo de acuerdo con esto, ¿no? Que lo ideal para esto no era un decreto, sino una ley. Lo que pasa que muchos actores entendieron que si no se hacía por decreto, no se hacía nunca más esto, ¿no? De todas maneras, como ya hemos dicho anteriormente, la ley ya fue aprobada en la Comisión de Salud de Diputados y está previsto que en los primeros días de junio se vote en el plenario, es decir, ahora, los primeros días de junio son ahora. Así que dentro de poquito se va a aprobar en el plenario. Claro está que después de todo eso todavía tiene que ser aprobada en el Senado, pasa a la Comisión de Salud del Senado, que ahí puede sufrir alguna modificación y después recién se pone en consideración del plenario en la Cámara Alta, ¿no?
Les recuerdo las vías de comunicación 9020810 en perspectiva@espectador.com.uy 095-000-810 o 1711-0810. Pausa, ya seguimos. Pasan 25 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz a propósito del jueves pasado, del Día Mundial sin Humo de Tabaco. Santiago, a ver, mensajes que llegan del interior. En el interior del Uruguay se sigue fumando. Somos un país dividido.
¿Ah, sí?
Digo, no sé, pues en el interior sigue fumando.
Mirá, bueno, contame.
Por ejemplo, llega un mensaje de texto, 095-000-810, y dice, mira, en Durán no hay un pub en pleno centro que para captar gente permite fumar. Está bien, digo, como medida de marketing se diferencia.
Como aquel de Aranjuez, ¿te acordás?
Sí. Y después, otro mensaje nos manda Elena, también a través del 095-000-810, dice, hoy fui a una comisaría suburbana en Flores. Dios no tiene idea, pues imagino que comisaría suburbana en otro lugar de Flores no puede haber. Dice, y el único agente estaba fumando tranquilo adentro de la comisaría. Y lo controla. Bueno, comisario.
¿Abascal te está escuchando, Santiago?
Sí, debe estar escuchando. No, en realidad no me iba a escuchar a Abascal porque tenía otras actividades, pero capaz que después cuando quede colgado en internet, ahí no me salgo y escuchan.
Me consta que las inspecciones por Mateo continúan.
Sí, pero Abascal contaba el otro día a Santiago de que está complicada la cosa.
Que en el interior está complicado y por eso están reforzando.
¿Pero la comisaría qué haces? Bueno, tal, lo puedes arrestar, digo, al que estaba fumando, pues no vas a clausurar la comisaría.
No, ahí se complica. Los cuerpos inspectivos del interior...
Sí, ponerle la multa, así como hay una multa para los organismos, creo que para el Estado funciona primero que nada, ¿no?
Sí, claro. Pero lo que les estaba diciendo es que los cuerpos inspectivos del interior están siendo reforzados por inspectores de Montevideo. Y el otro día fueron a Fraile Muerto y tuvieron mucho trabajo y vieron cosas que claramente contravenían la medida. ¿No? Así que, bueno, se está recorriendo los pueblos.
El procedimiento es claro, Gonzalo. Primero les hacen una advertencia.
Sí.
Se hace un rastrillaje, digamos, por la zona y después se le deja una advertencia.
Uh-huh.
Más vale que no.
Y la próxima vez multa, ¿no? Ojo que también hay incumplimientos en Montevideo. Sí. Hubo multas en Montevideo, por ejemplo, a Cuxa, por guardias que estaban fumando. Es muy complicado el tema de los taxis, muy complicado para inspeccionar. Me dijeron que era tremendamente complicado. Y un par de boliches fueron multados en las últimas horas. Que no voy a decir los nombres porque no da, pero fueron multados hace poquito. Todavía no están oficializadas las multas, pero van a ser multados.
A ver, en esas multas, a partir de lo que decía Alejandra, debe haber sucedido que en algún momento alguien encontró o alguien fumando o colillas tiradas.
Es la primera
observación y después...
Sí. En uno de ellos, que te digo, encontraron colillas y en el otro encontraron gente fumando. Encontraron un funcionario de ese local fumando. Bueno, fueron multados.
Qué contento el dueño, me imagino, con el funcionario, de haber puesto la foto ahí, el empleado del mes.
me imagino.
El dueño a veces también capaz que fuma.
Capaz que sí. Desde hace un buen tiempo las cajas de cigarrillos han sufrido un cambio importante en su aspecto, como ustedes saben, ¿no? Hay una modificación radical, si recordamos aquel cartel minúsculo que decía advertencia, fumar es perjudicial para la salud, y vemos los actuales pictogramas que ocupan un alto porcentaje del paquete, un 70% del paquete, para ser más específico. Bueno, esos pictogramas van a ser modificados, ya lo dijimos el viernes pasado, y esto se debe a que la Organización Mundial de la Salud recomienda que se cambien periódicamente las advertencias sanitarias presentes en los productos de tabaco. Los pictogramas causan un impacto importante en una primera etapa, pero si se eternizan en el tiempo pierden valor porque la gente se va acostumbrando a ellos y deja de prestarles atención. Algo lógico, ¿no?, si uno lo piensa. Jorge Basso, director general de Salud, fue quien se refirió a los nuevos diseños, pero primero habló de los resultados de la encuesta nacional de factores de riesgo que se relacionaban con el tabaquismo y decía lo siguiente.
Nos habla de una incidencia del 30% de la población en cuanto a la adicción al tabaco, por lo cual hay mucho para hacer. Uno cuando ve estas cifras y ve el impacto en la enfermedad de tabaco dependiente, da cuenta del enorme trabajo que vamos a tener que hacer para desmontar toda una cultura fuertemente instalada en la sociedad, una cultura global, y que de alguna manera pensamos justamente dar dura batalla en cuanto a disminuir la prevalencia adicción.
En cuanto a los pictogramas, Basso explicó que se crearon grupos focales de diferente edad, sexo y nivel socioeconómico para determinar cómo podían impactar en la sociedad uruguaya. Por otra parte, recordó que Uruguay ya fue premiado internacionalmente por el tema de estas advertencias y que por lo tanto se quería, bueno, mantener esa imagen, no perderla, ¿no?
A ver, mensajes que llegan de la audiencia. Por ejemplo, nos lo mandan desde un celular, 095-000-810, es como lo recibimos nosotros. Dice, en el gimnasio al que voy, el dueño fuma.
¿En un gimnasio?
Sin drama. Dice, Gabriel, que nos escribe desde Florida, nos manda un mensaje de texto. Dice, me parece que pasa más esto del tabaco por poner un poco de conciencia, además de cumplir con las normas estatales.
Está bien.
Sí, tiene razón, recordemos que hay una dirección electrónica en la que ustedes pueden hacer las denuncias, ¿no?
Sí, hay gente que nos está pidiendo esa dirección electrónica, que es control
tabaco@msf.gov.uy.
Y si no, la página del Ministerio de Salud Pública también los habilita a ingresar a esa página. Tiene un link.
Y mirá que van a donde van las denuncias, ¿eh?
Sí.
Van.
Santiago, hace unos días nos adelantábamos un poco sobre qué eran los pictogramas, cómo eran, qué tenían. Son tres.
Son tres diferentes, exactamente. El otro día hablábamos, pero muy por arriba. Uno tiene un frasco de veneno, digamos, y dice, mires por donde mires, es veneno. Y atrás, la parte de atrás de la cajilla, digamos, es la misma imagen, pero cambia la leyenda. Y en este caso dice, el humo de tabaco envenena el aire que respiramos con más de 50 sustancias que producen cáncer. Ese, para mí, ese pictograma con el frasco de veneno es el que tiene mayor impacto. A mí, la verdad, me impactó bastante. Hay otro pictograma que en la parte de adelante de la cajilla tiene una lápida con las...
Ese es el que me impresionó
las siglas, ¿no?,
a mí.
De que en paz descanse, ese es el que te impresiona a vos. Dice, el humo... En la parte de adelante dice, mires por donde lo mires, mata, ¿no? Te mata. Y en la parte de atrás dice, además de tener la misma lápida, dice, el humo de tabaco causa la muerte de 15 personas por día en nuestro país. Y el último pictograma, que es para mí el que tiene menor impacto, tal vez... en la parte de adelante tiene un explosivo y dice, mires por donde lo mires, es explosivo. Y en la parte de atrás el mismo explosivo, pero diciendo, el humo de tabaco estalla en tu cuerpo y el de quienes conviven contigo, multiplicando la probabilidad de padecer cáncer o infarto al corazón. Estos pictogramas van a quedar colgados en la página web del Espectador, así que los pueden ver ahí, no a partir de ahora, pero seguramente en la tarde ya va a estar colgado.
Dos mensajes más que nos llegan a través del 095-000-810. No sé si un oyente, lo mejor de este gobierno es la ley anti-tabaco. Era fumador y dije, voy un boliche y ahora la ropa no me agarra olor a pucho. Otro mensaje nos lo manda desde el barrio Palermo. Dice, en un hotel de alta rotatividad que fui el otro día había ceniceros y cigarrillos. ¿Quién controla eso?
Las habitaciones del hotel de alta rotatividad, digamos, también... O ya pertenecen al ámbito privado.
No, yo creo que son como las habitaciones de los hoteles, creo que pertenecen al ámbito privado.
Me da la sensación, ¿no?
Claro, guarda, pues hay una interacción de trabajadores, que era la otra discusión.
No, porque ahí ingresan mucamas, digamos, ¿no?
Claro. hay una interacción con trabajadores.
Sí.
No lo tengo tan claro, vamos a averiguarlo.
No, deja de ser un ámbito privado la habitación del hotel en la que tú estás, sí, también, sí, claro. ¿No? Es una situación media difusa, si se quiere. La agencia de publicidad encargada de los diseños, señor Miyagi, fue la que presentó justamente estos diseños. Jorge Gregori fue el encargado de hacerlo y dijo lo siguiente en relación a lo que se buscó con estos nuevos pictogramas.
Lo que se quiso transmitir con esta nueva campaña de pictogramas es decirle a la gente que el problema es ahora. Porque la gente, cuando se le preguntaba y ellos hablaban de la situación, decían que no, ellos están bárbaros, que los problemas de pulmón no los tienen, que se sienten impecables, y que si les pasa algo, les pasa dentro de 20 años. Eso se correspondía un poco a la visión que tenían de los antiguos pictogramas, que si bien cayeron muy bien, que fueron impactantes, después se fueron diluyendo de a poquito y bueno, se recomendaba un poco ir variando los pictogramas. Entonces lo que se buscó es involucrar al consumidor, haciéndolo sentir que en sus manos ya tienen algo que se estaba dañando a él y a lo que lo rodeaba.
Jorge Gregori agregó más datos sobre la construcción de estos diseños.
O sea, a nivel mundial nunca se había hecho un pretesteo de los pictogramas, sí, post-testeos, pero por primera vez en Uruguay pudimos hacer 6 focus group de hombres y mujeres de 18 a más de 50 años, fumadores de diferentes tratos de nivel social, y se pretesteó, y bueno, de alguna manera se presentaron 3 líneas. Una de las líneas era un poco enfocada al concepto que se maneja a nivel mundial, donde se mostraba el tema de los pulmones, el tema del corazón, dañados por cáncer, por infartos, y otra línea donde se simbolizaba un poco el tema de lo que queríamos transmitir, y otra línea que combinaba símbolos e información. De ese pretesteo se pudieron lograr ciertas informaciones, salió que iba a producir alto impacto, que es muy claro en lo peligroso que es fumar, que genera reflexión en los fumadores y en los potenciales fumadores, y algo bastante importante o muy importante, digamos, que empieza a incomodar a tener la cajilla en las manos y fumar delante de los hijos.
Antes del cierre, les propongo escuchar algunas opiniones de los nuevos pictogramas. Por ejemplo, la del diputado nacionalista Miguel Asqueta, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja.
Se quiere apuntar al verdadero público, a quien hay que llegar, los jóvenes, los adolescentes, los niños. Veo que tienen líneas muy modernas. Hay uno de ellos que habla de un veneno, y es un veneno. Más que un veneno, el contenido del cigarrillo tiene varios venenos adentro, y los otros hablan de las verdaderas armas que matan. Bueno, como fue el ejemplo de la dinamita, por ejemplo. Así que esperemos que estos pictogramas sigan sirviendo, porque no estamos diciendo que tengan que empezar a servir. La política de Estado que tiene nuestro país en la materia hace que permanentemente se innove, que nuestro país ha sido líder en la materia.
Jorge Basso, director general de Salud del Ministerio de Salud Pública, dijo lo siguiente en relación a cuál puede ser la reacción de la industria tabacalera ante estos nuevos pictogramas.
Bueno, no, nosotros con la industria tenemos contactos periódicos, incluso habíamos conversado de que íbamos a modificarlos con determinada periodicidad, porque hay un acostumbramiento propio de los pictogramas, y bueno, no hemos tenido dificultades más allá de algún comentario, pero de hecho, bueno, se les va a dar un plazo de 180 días para que lo realicen, con lo cual van a poder tomar en consideración todos los elementos técnicos para poderlo llevar a la práctica. En realidad todas están fuertes, pensando en que bueno, son 5.500 uruguayos que por enfermedades de tabaco dependientes fallecen todos los años. Eso es muy fuerte y es sobre el cual queremos actuar.
Recordemos que la industria tabacalera se había molestado bastante por uno de los pictogramas actuales que hacía una especie de analogía entre un cigarro consumiéndose y la impotencia masculina. Recordemos que lo había hecho público, aparte, con algunos avisos y demás en la prensa. También hablemos con María Inés Roca, de Fumadores Pasivos del Uruguay, que nos decía lo siguiente acerca de los pictogramas.
Me parecieron espectaculares. El del veneno es el que más me impacta. Creo que aquella persona que tenga en la mano una cajilla de cigarrillos y vaya a convidar a otra con que con veneno lo está convidando, que realmente es lo que es, el veneno. Pero son fuertes, pero además que son inéditos, porque en otras partes del mundo no hay.
¿Cómo pensás que puede reaccionar la industria tabacalera, que ya se enojó con algunos otros pictogramas? Y
se van a tener que ir acostumbrando, que cada año vamos a ir cambiando los pictogramas, y no creo que lo vayan a tomar a mal, porque ellos saben realmente que lo que están vendiendo es veneno.
A ver, llamó nuestra producción del Ministerio de Salud Pública. En áreas comunes, tipo los restaurantes, los pasillos y los lobbies, en los hoteles, no se puede fumar. Sí se puede en las habitaciones, porque es un área absolutamente privada.
Es que si lo pensás, es muy difícil que un inspector se meta en una habitación del hotel de alta rotatividad para ver si están fumando o no. Ya sería el acabose.
Muchos saben que existen en los hoteles, por lo menos los hoteles que uno ubica en cierta franja, por lo menos de estrellas, es que hay habitaciones para fumadores y para no fumadores. Hay pisos de fumadores y pisos de no fumadores, y eso existe hace muchos años en muchos lugares del mundo.
Sandra de Solimar, por mensaje de texto, nos decía: hoteles, cárceles y psiquiátricos están exonerados, obviamente, de la puerta hacia adentro. Otro mensaje de texto que nos mandan desde el interior dice: fui a un cumple en La Charqueada, eso es en el departamento de 33, en un salón alquilado a un privado. Éramos 80 personas y, ¿saben?, nadie fumaba adentro. Y no había quien lo vigilara, obviamente. La gente ya se ha acostumbrado y, bueno, respetan a los demás. Horacio de Punta Gorda nos manda un mail a través de perspectiva@espectador.com.uy. Dice: para mí ha sido como una bendición este decreto. Me sentía segregado toda vez que estaba en alguna reunión, en un ambiente, por ejemplo, asamblea gremial, en mi lugar de trabajo o en un restaurante. Si llegaba a protestar por este asunto, me miraban como un extraterrestre. Ahora ha cambiado drástica y justicieramente la situación. Así que muchas gracias, señor presidente. Sandra recuerda los pictogramas brasileños. Dice que eran realmente...
Sí.
Terrible.
Sí, había uno que tenía los dientes de la persona, digamos, después de determinados momentos.
Los pulmones, muy famosos.
Bueno, también. El de pulmones también.
Otro mensaje de texto dice: mi señora dejó de fumar gracias a la prohibición, así que arriba con esto. Dice Antonio de Parque del Plata, dice: si las tabacaleras dejan fumar o no en la fábrica o en las oficinas. No, está prohibido, aunque la industria de tabacalera es general.
Sí.
Es el primer lugar, además, donde me imagino que se cuidan de hacer cumplir.
Quiero decir dos cosas. En relación a la toma de conciencia, me parece que es el kit de la cuestión, mucho más que las inspecciones, porque a esta altura a nadie se le ocurre fumar en un cine, por ejemplo, en un avión o en un ómnibus, porque en realidad todo el mundo sabe que eso no se puede hacer, ¿no? Me parece que pasa por ahí, porque inspeccionar y que haya un inspector en cada uno de los lugares cerrados es imposible. Me parece que la manera de que esto funcione es que haya una toma de conciencia. Y lo otro es que no hay opiniones de la industria tabacalera, porque la industria tabacalera no habla en general de este tema públicamente. No lo hace. Entonces por eso no hay opiniones de la industria tabacalera sobre los pictogramas nuevos. Por último, hablamos con Winston Abascal, director del Programa Nacional para el Control de Tabaco, y él también habló de estos nuevos diseños.
Innovador, por cuanto no está planteando los daños al mucho tiempo de fumar, sino que es algo muy directo en el momento de fumar.
¿Y la industria de la tabacalera cómo pensás que va a reaccionar? Quizás había enojado con un pictograma.
Sí, nosotros no sabemos cómo va a reaccionar. Lo que sí es que lo que ahí se dice es cierto. Eso es lo más importante.
Bien, fuerte, ¿no? La última, último testimonio de Abascal. Lo que ahí se dice es cierto, es decir, que es veneno.
Bien. Abascal, que nos confesó aquí, ¿se acuerdan? Hace un año que había sido fumador.
Uh-huh. Sí.